nos gusta el básquet. Carlos Santos.
Y Raúl Santamaría, haciendo que todo esto suene a la perfección. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet. El 22 de diciembre vuelve la NBA. Ya es oficial la negociación entre NBA y la Asociación de Jugadores para que, antes que nada, vuelva el mejor espectáculo del mundo, antes del día de Navidad. Se mantiene el límite salarial, algo muy importante para la agencia libre, que arrancará el 20 de noviembre, 48 horas después de la noche del draft. A partir de ahora, muchos rumores en torno a la figura de diferentes jugadores antes de empezar, con una temporada que tendrá 72 partidos y que acabará antes del preolímpico del mes de junio. Mientras en Europa es una semana y un día de noticias. Sigue la lucha contra el COVID, Juventud y Andorra siguen en cuarentena y ahora se une el Milán, que ayer confirmaba 8 positivos y que tiene que cesar toda actividad deportiva. Igual que el Valencia Basket, que está paralizado a la espera de conocer las pruebas y de someterse a más PCRs. Fueron el rival del conjunto italiano el pasado viernes. Va a haber más aplazamientos y eso va a disparar el número de partidos que se aplacen y que se van a tener que recuperar antes de final de año. Una situación que de momento es reconducible, pero ya veremos hasta cuándo, y que va a poner en juego el físico y el aspecto mental de los jugadores y la paciencia de los clubes. Y es que, como era de esperar, de momento nada va a cambiar. Se va a tirar hacia adelante y no se plantea por ahora reducir el número de partidos internacionales y mucho menos la paralización de las competiciones. Es lo que nos toca en este año para olvidar. El día viene con noticias. En la Euroliga hoy se ha confirmado que el Bayern y que el Asvel de Villeurbanne van a tener licencia A de Euroliga, final de la presente temporada, o sea, plaza fija, y que el Alba de Berlín tiene muy cerca al conseguir también una licencia A en los próximos años. Son ya, por tanto, 14 equipos con plaza asegurada para el año que viene y 13 los equipos que tienen licencia A. En la ACB, liderato invicto para un Real Madrid que sigue disfrutando mientras pueda del mejor campazo. Por cierto, que su partido de este fin de semana contra el Moravanca Andorra se aplaza al día 4 de enero por la cantidad de positivos que siguen todavía activos en el conjunto andorrano. Tenerife y Barcelona siguen a la zaga y Gran Canaria supera su crisis en Murcia al sumar su segunda victoria de la temporada. Y es semana feliz porque podemos disfrutar otra vez de la selección femenina, que está concentrada desde el lunes en Valencia para empezar a preparar el Eurobásquet de la capital del Turia, que ya tiene mascota oficial, Lola. El jueves, partido amistoso entre las 19 internacionales de Lucas Mondelo. Y por cierto, que no se me olvide que tenemos que hablar del supermanager, que ya sabéis que volvía este fin de semana y que este año, por gentileza del ACB, va a tener premio para los 5 primeros. El mejor de la temporada va a llevarse un balón oficial de la temporada 2021 de la Liga Endesa, y del segundo al quinto van a tener un premio de un lote de productos del ACB, ya sabéis, por gentileza de la ACB. Si quieres participar, todavía estás a tiempo, tienes plazo hasta el próximo viernes 20 de noviembre. Es muy fácil, ya sabes que te tienes que descargar la app de Supermanager a través de iOS y de Android, y una vez ahí, inscribirte en las ligas privadas e introducir el código RMARCABKT, RMARCABKT. Ahí puedes inscribir un máximo de 2 equipos por jugador y participar con nosotros y llevarte alguno de los muchos premios que este año regalamos. Ya sabes, del primero al quinto, el primero va a tener un balón oficial de la temporada, el segundo, tercero, cuarto y quinto, un lote de productos del ACB. De momento, gracias a todos, porque está siendo un éxito, y 1.400 equipos que están ya participando en esta liga. Esta semana tenemos que felicitar a Cariduros Fajardo, del manager el gran Marcos, que con 199,2 puntos es el primer líder de la temporada, seguido de cerca por Trifásico, de Jordi 23-26, 198,8, y también se llevarían premios si la temporada acabara así: X Longaniza, de Alex Cor, Xavi Pascual Eterno, de F Casal, y Estamos de Moda, de Diego PG. Esos son los 5 primeros y, por tanto, los 5 que se llevarían premios si la temporada terminase así. Ya sabes, en la app de Supermanager de ACB, disponible en iOS y en Android, te metes en ligas privadas, introduces el código RMARCABKT y puedes inscribir un máximo de 2 equipos para luchar y para divertirte con nosotros, y tienes plazo hasta el 20 de noviembre. Así presentamos este Nos Gusta el Básquet de esta semana. Ya es el cuarto de esta cuarta temporada de Nos Gusta el Básquet. Y bueno, pues ya sabes que a partir de ahora van a pasar por aquí muchos protagonistas. Tenemos que hablar y mucho del arranque de la NBA, de cómo está la Euroliga, que está dejando sorpresas en lo deportivo semana tras semana. Y nos tenemos que marchar a varias ciudades. La primera de ellas está, bueno, pues de celebración, porque su equipo, pese a que este 2020 se ha recordado como algo malo, ellos tendrán un gran recuerdo. Enseguida nos vamos a Berlín. Esto es, durante la próxima hora, Nos Gusta el Básquet. Bueno, pues tenemos comunicación en este programa de Baloncesto Radio Marca con Imar Ojeda, con el responsable deportivo del Alba de Berlín. Saludos, Imar, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, supongo que es una temporada convulsa, difícil, ¿no? Ahora toca viajar para recuperar uno de los partidos pendiente, pero uno nunca sabe, ¿no?, lo que puede encontrarse antes de un viaje esta temporada, Imar.
Sí, es una locura, porque bueno, es todo incertidumbre y bueno, no, tampoco se puede hacer otra cosa. Hay que intentar ir al día a día, nosotros no, eso, a viajar y confiando en que el partido se pueda jugar y que además podamos jugar todos y que el otro equipo también pueda jugar con todos, claro.
Yo no sé lo deportivo, todo lo que afecta a esto, Imar, sobre todo para planificar los partidos, los entrenamientos, para la hora de los propios jugadores, de la concentración, de la preparación de los partidos, porque claro, uno puede encontrarse con que 3 horas antes de un partido se puede cancelar, Imar.
Sí, efectivamente, pues hace todo muy difícil. No, yo creo que... O sea, yo he estado hablando mucho con Aito de este tema, he hablado con el equipo, con los capitanes, un poco para que mentalmente afrontemos esta temporada o lo que vamos viviendo ahora en el día, enfocándonos en el día a día. No hay que tampoco pensar mucho en las posibilidades de que este partido deberíamos ganarlo, este deberíamos perderlo, porque puedes encontrarte que de repente te presentas al partido con 7 jugadores, con 8 o con numerosas bajas, o que el rival de repente se presente con muchas bajas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo creo que hay que liberarse un poco de eso. Para eso la filosofía de Aito es muy buena, que es simplemente trabajar para ser mejores cada día. Y ese es un poco el enfoque, ¿no? No podemos quitarnos del todo esa incertidumbre de que competir es lo que nos gusta e intentar mejorar para ganar partidos, pero hay que tratar de ir pensando en ser mejores cada día y ver si se puede completar la temporada y ver dónde estamos cuando todo acabe, ¿no?
Dentro de la anomalía de la situación, Imar, de las dificultades logísticas del año, de la pandemia, uno va a recordar bien este 2020, ¿no? Para el Alba de Berlín, campeón de Liga, campeón de Copa. Yo no sé si dentro de ese plan de crecimiento del equipo llega todo antes de lo que se pensaba o uno va cumpliendo etapas según van planificándose, Imar.
Bueno, sí, la verdad es que yo recuerdo decírselo a mi mujer, decía, oye, es un año muy difícil, muy extraño, pues un año duro, pero sin embargo es un año en el que, bueno, hemos sido campeones de Copa, hemos sido campeones de Liga y bueno, sí, hemos cumplido objetivos un año antes de lo que yo había más o menos previsto en una teórica planificación, ¿no? Nunca prevé ser campeón, pero sí ser competitivo y tratar de competir por títulos en nuestra liga, porque en nuestra liga sí que tenemos el nivel suficiente para hacerlo. Y bueno, ha llegado un poco antes todo, ¿no? La clasificación para Euroliga, la final de Eurocup, o sea, todo eso pues llegó un poco antes y hemos seguido en esa línea consiguiendo los títulos un poco antes de lo que esperábamos y bueno, sí, pues agridulce, ¿no? Pues un año duro, pero por otro lado, pues bueno, para nosotros, ¿no?
Dentro de tu trabajo, Imar, yo no sé si ha sido uno de los veranos más complicados para ti de planificación, por los fichajes, por la dificultad del mercado, por la economía, por lo de apretarse el cinturón, por las necesidades del resto de equipos también, Imar.
Sí, desde luego. Ha sido un verano, yo no recuerdo un verano tan intenso, o sea, con una concentración de toda la intensidad de negociación y de ritmo como este, ¿no? Pasó todo en julio porque tardó mucho en arrancar el mercado y luego se puso todo muy en marcha en julio con muchas eso, con incertidumbres, con los recortes, con gente que seguía compitiendo en el mercado, por lo menos a nivel de Euroliga, como eran los grandes, ¿no? El Milán, todos estos, y porque además pues perdimos 6 jugadores, ¿no? Entonces, pues, tocaba reconstruir un proyecto que había ido muy bien y bueno, tocaba empezar no de cero, pero la mitad del equipo, ¿no? Entonces, bueno, fue un verano, digamos, fue un reto, pero al final he acabado muy contento porque creo que hemos hecho un buen equipo y sobre todo que hemos fichado a los jugadores adecuados para un año tan difícil como esto, que no solo tienes que fichar buenos jugadores, sino además buenas personas que entiendan y que sumen el día a día en momentos tan difíciles como este.
Y una de las cosas más difíciles es convencer al coach de que siga año tras año, de que tenga esa ilusión por querer que el proyecto crezca, Aymar.
Bueno, requiere tiempo porque él siempre toma la decisión a final de verano, pero tengo que decir que lo coge con una ilusión tremenda cada año, ¿no? Este año sí que parecía que igual podía ser un poco más difícil por eso, ¿no? Por la sensación de que se había acabado un ciclo y sin embargo yo creo que al final de verano lo afrontó viendo el equipo que había y bueno, lo cómodo que había estado, lo afrontó con mucha ilusión de seguir, ¿no? Ahora pues en el día a día se hace difícil, pero tiene muchísima motivación y mucha ilusión por el básquet y de hecho sigue digamos poniendo mucho cada día, ¿no?
Una pregunta de cargo y también como persona de baloncesto. Aymar, ¿se hace necesario sí o sí que este año termine la Euroliga, como sea, que este año haya campeón por la viabilidad de los clubes, de los proyectos y por la credibilidad de la competición, Aymar?
Bueno, pues yo creo que en general deberíamos intentar ser capaces de llevar la vida a una cierta normalidad y entre eso, pues digamos, las competiciones deportivas. Pero claro, siempre tiene que prevalecer la lógica de todo, ¿no? Entonces, y la seguridad y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, este año es bastante, digamos, complicado y yo creo que lo que hay que hacer es ir analizando la situación cada poco a poco, ¿no? Cada poco a poco, porque la cosa se va complicando y bueno, hay que poner siempre sobre la mesa si hay que seguir y si hay que acabar, pero desde luego yo creo que ahora deberíamos estar todos, siempre que garanticemos la seguridad de todos los que estamos envueltos en esto, pues que podamos tratar de competir y tratar de seguir jugando en la medida en la que se pueda y tomando las decisiones que haya que tomar por el bien de todos, ¿no?
Justo acaban de salir hace un ratito los 8 positivos de Milán. Tenía mañana partido con el Zenit, seguramente se va a aplazar. Te pregunto como persona de baloncesto, ¿tú ves posible que tal y como está el calendario de comprimido se juegue la temporada entera con el formato actual o que se va a tener que cambiar de cierta manera, Aymar?
Bueno, yo creo que se está poniendo cada vez más difícil, ¿no? Hay un problema, va a haber un problema claro de fechas, de calendario, porque pues yo creo que en algún momento la tensión del calendario va a ser que sea prácticamente inviable, ¿no? Antes de eso, lo que pasará es lo que está pasando ya. Que nosotros, por ejemplo, a partir de ahora empezamos a jugar 3 partidos a la semana, ¿no? Esta semana jugamos martes, sí, jueves y domingo, la semana que viene de nuevo. Así que yo creo que no sería descabellado intentar pensar en un plan B de alguna de las maneras, ¿no? Tanto para las competiciones internacionales como para las competiciones nacionales en un momento dado, ¿no?
Y por la parte que te toca, Aymar, ¿sería un drama lo económico que la temporada no se pudiese completar, que se cancelara otra vez? Por venir de donde venimos, por los presupuestos del club, porque este año están jugando todos sin público, a puerta cerrada, porque prácticamente en todos se ha hecho reducción salarial.
Bueno, a ver, yo creo que es un drama también, por lo menos para, a ver, nuestro modelo de gestión es un modelo de gestión muy alabado hasta ahora, porque no dependemos ni de un ni de un dueño, digamos, que pone el dinero exclusivamente, ni de una institución de otro deporte, pues un club de fútbol detrás o algo así, sino que está basado en el ticketing, o sea, que en que los aficionados vengan y en los sponsors, ¿no? Entonces, bueno, eso que era muy alabado hasta ahora y lo sigue siendo, pues ahora para nosotros es un hándicap importantísimo, uh-huh, porque nosotros tenemos una parte muy grande de nuestro presupuesto que va asociado al tema de que el público venga. Entonces, para nosotros es, digamos, igual de preocupante que juguemos toda la temporada sin público o que pues la temporada, digamos, se cancele, ¿no? Entonces, bueno, como tampoco estamos muy en disposición de elegir una cosa o la otra, lo que estamos tratando de hacer nosotros, ya digo, esto es el ejemplo concreto de Alba Berlín, ¿no? Sí. Estamos tratando de intentar buscar fórmulas para poder paliar la falta de aficionados, que nunca se va a cubrir del todo sin que tengamos que obviamente tomar algunas medidas que nos involucren, uh-huh, a todos, y luego intentar ver si el modelo de negocio con tema de derechos de televisión pues puede ayudar un poco a paliar eso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí que va a haber muchas instituciones que van a salir damnificadas de esto, ¿no? Ya no solo deportivas, ¿no? Pero el ámbito deportivo, que es el que a mí me compete, yo creo que sí, ¿no? Nosotros tenemos claro que este es un año de tratar de competir al máximo, pero tratar de sobrevivir, claro. No podemos, bueno, lo que queremos es que el 30 de junio el club siga ahí y siga con la fuerza, ¿no? Nosotros también te digo, también tenemos una bases muy sólidas, ¿no? Porque tenemos un club que está muy arraigado, porque tenemos muchísimos proyectos sociales, nosotros llevamos el deporte escolar en muchísimos colegios, también, somos, digamos, estamos haciendo un tema que funciona aquí en Alemania, no, en España no hay, pero es un tema de los educadores. Estamos también en barrios marginales pues encargándonos de gestionar todo el tema de los educadores, así que bueno, confiamos en que todo ese proyecto ahora sí que nos sirva para sobrevivir.
Y cierro con dos y más de lo deportivo. Cuando uno ve la clasificación de la Euroliga, ve arriba a Zalgiris, ve arriba a Bayern de Múnich, ve a Real Madrid con problemas, ve al Efes con problemas, ve al CSKA con problemas, ve a Maccabi con problemas. ¿Para ti es una tendencia que se puede ir consolidando o que es algo circunstancial también por la temporada y que cuando llegue la hora de la verdad van a estar los buenos peleando por el título, Aymar?
Bueno, yo creo que hay un hándicap este año y es que va a haber la incógnita de cuando llegue la hora de la verdad. Yo creo que en general, a la hora de la verdad, sí que ellos van a ser capaces los grandes van a ser capaces de aguantar esta embestida, uh-huh, mejor. Pero cuando llegue la hora de la verdad, de repente habrá un equipo que tenga, pues esto, como pasa con Milán ahora, o como nos pasó a nosotros, que tenga positivos. Entonces, bueno, si se pueden suspender los partidos, pues genial, no se jugarán durante esas dos semanas, pero nosotros jugamos contra el Barça, habiendo entrenado, ha empezado a entrenar después de 15 días, cada uno en su casa, uh-huh, pues dos entrenamientos y además separados, porque todavía los que habían pasado no podían juntarse con los otros hasta el día anterior, y el entrenamiento fue haciendo entrada por la derecha, básicamente, ¿no? O sea, cogiendo un poco ahí de un poco de movilidad y tal. Entonces, claro, ese partido no lo puedes competir, ¿no? Entonces, eso ya le ha pasado a otros equipos, le ha pasado a Kimpi en su gira por España, bueno, ha pasado a Spell cuando salieron de la cuarentena, o sea que tampoco se puede medir mucho, ¿no? Cuando llegue el momento de la verdad.
Y una más de lo deportivo, Aymar, por lo que conoces del mercado, por tu relación con los ojeadores de la NBA, se van a rifar a campazo, ¿no? O sea, nos faltan dos semanitas para disfrutar de él por aquí, por Europa, ¿no?
Bueno, ha sido un culebrón interesante, ¿no? En el verano y ahora, No conozco los detalles del todo contractuales y tal, pero yo creo que desde el punto de vista puramente deportivo que yo pueda jugar, es un jugadorazo, es un jugador que está más que preparado para ir a la NBA, y si él ha decidido ir a la NBA y como digo, pues tiene la opción contractual de ir y todo eso, yo creo que los equipos de NBA cometerían un error si no lo cogiesen, ¿no? Cualquiera que tenga la posibilidad, porque yo creo que está más que preparado para eso.
Pues Imar, gracias por este ratito de charla, como siempre, por tus explicaciones, por tu sinceridad y sobre todo suerte para poder gestionar de la mejor forma posible esta temporada tan rara en todos los sentidos y para todos. Gracias Imar y suerte.
Nada, un placer, gracias a ustedes.
Imar Ojeda, director deportivo del Alba de Berlín, del campeón de Liga Alemán, de Copa Alemán, en esta semana en la que ha arrancado la Bundesliga y prácticamente sin tiempo de respiro han tenido que jugar uno de sus partidos aplazados de Euroliga en un calendario tremendo que no les va a dar tregua en las próximas semanas con tres partidos durante estas próximas fechas del calendario. La Euroliga que se mueve, la Euroliga que tiene un presente y un futuro algo gris por aquello de los protocolos y de los positivos y de la situación de la pandemia, pero por ahora la competición que sigue avanzando su curso. Y nosotros lo que avanzamos es este Nos gusta el básquet de esta semana de Radio Marca. Seguimos, venga. Siguiente parada de este viaje por el mundo del baloncesto. Me voy hasta Málaga. César Suárez, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Porque hay que hablar, César, del momento del Unicaja de Málaga, que afronta un partido importante este miércoles y que está con balance positivo tanto en Liga como en competición de la Eurocup. César.
Sí, la verdad es que ha sido un comienzo extraño, porque la irregularidad ha sido, yo creo, que el arma predominante de este Unicaja, que no terminaba de arrancar, que luego ha sido capaz de conseguir 6-7 victorias de manera consecutiva, y cuando parecía que todos los errores pues estaban ya atrás, eran cuestión de olvido y se había alcanzado esa normalidad, pues resulta que te llega una derrota en Eurocup inesperada en París, que hace que todo otra vez pues vuelva a empezar a dudarse de todo, ¿no? Y bueno, pues son circunstancias que van pasando a lo largo de la temporada, todavía más en esta tan extraña. Sí que es cierto, ¿no? Que parece le ha costado un poquito arrancar al Unicaja, aunque parece en líneas generales que poco a poco pues hay jugadores que van alcanzando su nivel y que algunos lesionados ya se van recuperando y de algún modo pues bueno, se puede ver el futuro con más optimismo del que hasta el momento pues hemos podido ver y disfrutar del Unicaja.
Y hay un jugador, César, que se está saliendo esta temporada y que está siendo una de las revelaciones de este curso.
Sí, la verdad es que, bueno, es una de esos jugadores a los que va siguiendo durante años, que luego, bueno, pues por un motivo u otro decide marcharse a Estados Unidos a seguir formándose a nivel, a nivel personal también, con los estudios y también a nivel deportivo, y que viene pues mucho más maduro y rodado a España. Y tuvo un año muy complicado la temporada pasada. Pero en esta la verdad es que está demostrando que tiene una muñeca privilegiada, cuestión a lo mejor de genes, también hay que decirlo, y que bueno, se está saliendo porque está siendo, yo creo, que de los mejores jugadores del Unicaja. No hay partido en el que no destaquemos que este personaje ha sido el personaje del día, el protagonista del día en el Unicaja, y eso es una buena señal porque además el baloncesto español necesita de este tipo de jugadores, desatascadores de partidos, que además pues te meten un triple lo mismo desde la esquina que desde la frontal, que falla uno, recoge el propio rebote y vuelve otra vez a tirar, señal de que la confianza que tiene es extraordinaria, ¿no?
Vaya presentación, Francis, muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas tardes, sí, menuda presentación, no sé qué decir ahora.
Ha quedado bien, ¿no, Francis?
Ha quedado bien.
Yo supongo que satisfecho y contento, ¿no?, de tu principio de temporada, Francis.
Sí, muy satisfecho, sobre todo, bueno, porque, como ha dicho César, después de un año muy duro, creo que mi ética de trabajo fue constante durante ese año y durante todo el verano. Y bueno, muy contento de que todo ese trabajo pues dé sus frutos.
Cuando se pasa mal, ¿se aprende más, Francis?
Totalmente. Creo muchísimo en esa teoría. Y a día de hoy miro atrás y veo que los tiempos donde bueno han sido más difíciles para mí ha sido donde más he aprendido. Y bueno, lo que digo, lo he tomado como... pequeños test, ¿no? Ha habido pequeños y otros muy grandes y bueno, creo que esos test han sido los que me han hecho más fuerte a día de hoy.
¿De dónde viene el trabajo, esta confianza, Francis? ¿Del trabajo, de la confianza del entrenador, de crecer personalmente, de creérselo más?
Bueno, un poco de todo. Como te digo, venía de un año difícil, el trabajo siempre estuvo ahí, los días malos, los días buenos, y eso es una gran parte de esa confianza, ¿no? Y luego, obviamente, viene la oportunidad que me da mi club, Manolo Rubia, Eduardo, Luis Casimiro. Creo que esa es una oportunidad que siempre se debe agradecer, y bueno, gracias a ellos, la verdad que, bueno, la confianza que no tendría hoy en día, pues no la tendría, ¿no? Sin ellos. Entonces, totalmente, y bueno, y aparte de eso, la confianza que me está dando mi entrenador Luis cada día, de aprender sobre todo del baloncesto, de corregir errores y detalles, ser ambicioso y querer mejorar, pues bueno, yo soy una persona muy ambiciosa y con muchas expectativas y bueno, de siempre tener esa ambición de querer ser mejor jugador, un entrenador como Luis pues ayuda, ¿no? a que vaya por ese camino.
Decía César antes que falta un poquito de regularidad. Yo no sé si tenéis esa sensación también dentro del grupo de que hay talento, de que hay plantilla para hacerlo bien y de que falta conseguir 4 o 5 resultados seguidos que os den confianza.
Claro, bueno, hay que decir que hemos tenido el arranque fue un poco dudoso, ¿no? Nos faltaba un poco de engranaje, ¿no? Pero bueno, en cuanto encontramos el ritmo y nuestro juego, pues en una semana, no hay que olvidar que fue una semana muy dura, con muchísimos partidos, sin apenas descanso, muchísimos viajes sin apenas descanso, creo que sacamos 4 victorias de 5 partidos, ¿no? Y bueno, el último partido que jugamos, que fue en París, yo creo que ese cansancio y esa carga de trabajo pues nos afectó sobre todo a nivel físico, pero bueno, también a nivel mental, ya a cierta carga de trabajo, pues esos errores que se pueden encontrar a nivel mental, de desconcentración o de ciertos detalles que ya están pulidos, pues esa carga de trabajo puede afectar todo ese ritmo de partido y esa concentración. Entonces, bueno, no hay que agachar las cabezas y bueno, ahora tenemos 2 test delante nuestra esta semana para poder encontrar esas sensaciones otra vez y estar en nuestro ritmo, ¿no?
Dale, César.
Bueno, Francis, te quería preguntar por ese toque de muñeca.
Dime.
Hablábamos en el mes de agosto, creo recordar, que bueno, estábamos en pretemporada. No querer mojarte con alguna promesa de típicas habituales de la cabellera, ¿verdad? pero bueno, hablábamos precisamente de ese toque de muñeca, de ese entrenamiento, por así decirlo, especial que llevas haciendo, bueno, pues un montón de años, ¿no? Con tu padre,
sí.
¿No?
Con
Paco Aló, ¿no?
Claro.
Ese toque lo puedes todavía perfeccionar más, porque es que se ve una soltura a la hora de sacar el balón de tu mano.
Sí. Yo opino que
¿de dónde?
Bueno, siempre toda cosa que se hace siempre se puede mejorar. Va a haber ciertos partidos que por H o por B, ya sean las circunstancias que se den, pues va a haber ciertos errores de técnica, ciertos errores de físico a lo mejor, por esa carga que estábamos hablando antes. Entonces, ese nivel de concentración siempre tiene que estar ahí y más, sobre todo, cuando hay cansancio de por medio. Entonces, yo siempre, cada tiro que hago, inmediatamente después de tirarlo, pues lo estudio, ¿no? En mitad del partido pienso en cómo lo he tirado, en qué fallo habré podido tener, cómo lo puedo hacer mejor. Para luego el siguiente tiro que pueda tener o cualquier oportunidad de tiro que pueda tener, pues tener eso en mente, ¿no? Para poder corregirlo. Entonces sí, yo opino, y bueno, no lo opino yo, sino también lo opina mi padre, que ha sido también el mentor, por decírtelo así, y mi hermano también. Entonces he sido educado así, de esa manera, y a día de hoy pues la sigo teniendo.
¿Eres consciente de que, por ejemplo, antes era conocido, ¿no? Y que ahora, de algún modo, viendo las estadísticas, los números, bueno, todo lo que se espía y sales, ¿eres consciente de que ahora estás más vigente a libertad, por ejemplo, para moverte y para buscar tus propios tiros, ¿no?
Sí, bueno, esas oportunidades que estoy teniendo ahora tampoco quiero bueno, que sean oportunidades constantes, ¿no? Voy a cuando estoy en la pista siempre quiero estar preparado para lo que venga, ya sea para ayudar a mi equipo defensivamente, ofensivamente, ya sea aportando tiros o aportando pase y juego para el equipo. Como te digo, siempre soy un jugador que siempre está preparado para todo lo que venga, ¿no? Y para todo lo que se me pida. Entonces, en ese sentido, no voy a cambiar de mentalidad, ya sea teniendo un día malo o un día bueno.
Francis, yo te quiero preguntar por tu rendimiento. Cuando uno se siente cómodo en la cancha, supongo que uno sueña con cosas altas, ¿no? Dentro de poquitos días va a haber lista del seleccionador, hay bastante competencia por tu puesto, ya sabes ya lo que es ir con la selección. Supongo que ese reto siempre está ahí, ¿no? Que uno también quiere que su trabajo sea correspondido.
Claro, yo creo que todo jugador tiene sus sueños y tiene sus objetivos. Es cierto que soy una persona y un jugador ambicioso, pero a la hora de mirar un poco hacia adelante, ¿no? Intento no enfocarme mucho en el futuro. Soy un jugador y una persona que se concentra sobre todo en el día a día. Intentar hacer las cosas bien y bueno, al igual que las cosas pueden ir bien, soy una persona que cuando hace un buen partido pues obviamente lo celebro y lo disfruto, pero toca pensar en el siguiente, porque las cosas pueden cambiar de un día para otro. Entonces intento tener esa mentalidad de ir día tras día y no distraerme, ¿no?, por lo que pueda pasar en el futuro.
Ahora dejo a César que te haga una última, pero yo tengo una última también para ti, Francis. Te pregunto por la actualidad actual, por la temporada tan extraña que estamos viendo, de protocolos, de partidos que se juegan sin público. Yo no sé si os afecta tanto a los jugadores de verdad, si es tan difícil preparar un partido sin público, si eso afecta tanto durante los partidos, y si tú crees realmente que con todo lo que está pasando de aplazamientos y de problemas con los viajes, con la pandemia, si la temporada se puede jugar completa con tantos partidos.
Claro. Bueno, respondiéndote a la primera pregunta, yo creo que... como jugador, yo creo que todos los jugadores somos diferentes, ¿no? Habrá algunos que le afecte más, otros que le afecte menos. En mi opinión, no soy un jugador o una persona que le afecte mucho, ¿no?, el que haya público o no. Porque al fin y al cabo entrenamos todos los días sin público, ¿no? Y cuando estamos en la pista, pues, no sé, me considero un jugador muy concentrado y como que no puedo evadirme, ¿no?, muy fácilmente. Y bueno, con respecto a la otra pregunta, hablando como jugador, y puedo hablar por parte de todos, ahora mismo estamos en unas circunstancias pues muy malas, ¿no?, para todos. Sí. No solo para los deportistas, sino para todo el mundo. Lo principal, primero, es encontrar esa salud para todos, no perjudicar a otras personas externas que puedan verse afectadas por esta pandemia que estamos viviendo, y luego ya nos podemos ir enfocando en el deporte, ¿no? Pero a día de hoy creo que el protocolo que están haciendo todos los equipos, bueno, es seguro. Obviamente es inevitable el que se encuentre varios contagiados en algún equipo alguna vez, pero bueno, a la hora de seguir ese protocolo, pues está siendo bueno para aislar a esas personas no contagiadas y que no se contagie, ¿no?, todo el equipo, o que no se contagien pues muchas más personas, ¿no?, del staff o cualquier persona relacionada con el club. Y bueno, no te puedo decir qué va a pasar en un futuro. Lo único que te puedo decir es que, hablando por parte de todos los deportistas y de todos los jugadores de baloncesto, incluso también de los aficionados, esperemos que el baloncesto siga y el deporte siga, ¿no? Porque creo que en estos momentos tan difíciles, yo creo que todo el mundo necesita un poco de entretenimiento y de disfrutar el deporte.
Cierra César con la última, para Francis.
Bueno, pues yo sé que está cumpliendo un sueño desde pequeñito, aunque estuviera el paréntesis este de Estados Unidos y que el sueño todavía será mejor conforme vaya entrando la gente otra vez al Martín Carpena y a la pista. Pero supongo que en el horizonte también, en el futuro, pues aparecerá la NBA. No sé si ya has borrado el número americano, Francis, o sigues manteniendo ahí contactos por si acaso, pues no sé, en una, dos, tres temporadas, vuelves otra vez a la órbita, ¿no?
No, bueno, sigo manteniendo el contacto solamente por las amistades, ¿no? He generado buenas amistades allí que uno pues es difícil de olvidar. Pero bueno, como te he dicho antes, no soy una persona que se enfoque mucho en el futuro, ¿no? Ahora mismo esto de lo que estoy viviendo es un sueño para mí. Estoy jugando en mi club, en mi casa, y esperemos que pronto pues ya lo he hecho en algunos partidos de EuroCup, pero esperemos que pronto pues pueda jugar para mis aficionados y para nuestros aficionados de Málaga. Y bueno, ahora mismo estoy viviendo este sueño y estoy intentando dar lo máximo de mí, lo máximo para este club y para los aficionados. Y bueno, lo que llegue en el futuro llegará, pero como tú dices antes, soy un jugador y una persona que se enfoca sobre todo en el día a día. Entonces toca vivir esto y disfrutarlo.
Pues Francis, felicidades por tu temporadón, por tu principio de temporada fantástico y sobre todo suerte, tanto para ti como para el colectivo, y que sobre todo sigamos viendo baloncesto, que realmente será importante. Francis, gracias y suerte.
Muchísimas gracias. Buenas tardes. Hasta luego.
César, Francis Alonso, gracias.
Desde luego, inmenso Francis Alonso, y va a mejorar mucho más, ya lo veréis.
Bueno, Francis Alonso, uno de los nombres propios de esta temporada, de este principio de campaña, un tirador espectacular. Después de 4 años en Estados Unidos, estamos viendo por fin en España el talento que tiene uno de los jugadores de perímetro más prometedores de España. Está jugando realmente bien en el Unicaja de Luis Casimiro. Teníamos ganas de hablar con Francis Alonso en este Nos Gusta el Básquet. Seguimos, venga. Bueno, pues también es tiempo para felicitar a Aina Ayuso, a una de las dos debutantes en la concentración importante de la selección femenina desde ayer lunes en Valencia, para preparar un 2021 que tiene que ser mágico, ojalá que sí, con el Eurobásquet de Valencia y con los Juegos Olímpicos. Hola Aina, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, primeras horas, ¿qué tal son en la concentración?
Pues nada, de novedades a tope. Perdón,
no te preocupes.
Perdón, nada, muy bien. Aprendiendo a tope, primero entreno finalizado y aprendiendo de sistemas, empezar a conocer la gente y nada, muy contenta de estar aquí.
Es un premio, ¿no? Supongo, cuando una trabaja, juega de profesional, supongo que verse en la absoluta es uno de los sueños, ¿no?, que una tiene desde siempre. Aina.
No, es lo que el sueño de cualquier jugador, ¿no? Jugar para la selección nacional. Y es algo que tampoco esperas nunca, es decir, es un sueño, pero que tampoco dices, hostia, este año me va a pasar. Nunca, nunca te lo esperas, así que es extra de felicidad, estoy muy contenta.
Y te toca compartir posición con solo jugadoras que han ganado poquito, ¿eh? Laia Palau, Silvia Domínguez, con Cristina Ubiña. Que están empezando ahora, tremendo para ti tiene que ser eso, ¿no, Aina?
Exacto, no, es un honor, estoy muy contenta y con los ojos muy abiertos para aprender mucho de ellas, que no es poco.
¿Tienes la sensación, Aina, de que con 20 años te han pasado ya muchas cosas en tu trayecto como jugadora de baloncesto?
La verdad es que diría que no, soy muy afortunada por con solo 21 años de estar, que estoy muy contenta, pero a la vez nunca es suficiente, ¿no? Para cualquier deportista nunca es suficiente. Y si ahora estamos aquí, dentro de un año, a ver dónde estaremos.
La primera...
Te
pregunto por las primeras sensaciones con el seleccionador. Yo no sé qué os ha dicho en esa primera charla, porque es una concentración que siempre es importante, con días para pulir sistemas, para refrescar cosas y sobre todo porque que tampoco hay mucho tiempo para preparar ese próximo año que tiene que ser tremendo, histórico para todas, Aina.
Exacto, sí, empezando los sistemas, enseñándonos a Raquel y a mí sobre todo así un poco rápido y empezando a entrenar a tope.
Se va a hacer raro, ¿no?, ese partido del jueves. Supongo que es como si fuera más o menos de entrenamiento, pero se va a hacer raro, ¿no?, que sea un partido casi profesional entre vosotras.
Sí.
Yo no sé si va a haber pique deportivo incluso, ¿no?, por querer ganar, Aina.
Hombre, obviamente todas queremos ganar siempre, pero nada, pique deportivo, pero desde el respeto siempre.
Te pregunto por la Liga Femenina. Supongo que satisfecha y contenta, ¿no? De ver que una temporada más crece la Liga, vuelven jugadoras que la han sido todo, que estaban fuera de España en estos últimos años. Eso también es importante para el crecimiento, ¿no? De tanto de la Liga como el baloncesto femenino.
Exacto, que vuelvan jugadoras de tanto nivel a la Liga Endesa es algo que demuestra lo bien que se están haciendo las cosas, cómo estamos progresando y cómo está creciendo. Entonces, la verdad es que muy contenta de cómo está evolucionando todo.
¿Le has pedido consejos para Laura Nichols?
Sí, siempre, la verdad. Ya me ha ido informando, me ha ido dando consejos y la verdad que tengo mucha suerte de compartir equipo con ella.
Cuando una ve la selección desde fuera, ¿qué piensa lo que ha conseguido este grupo de jugadoras, Aina? Que en este ciclo de 7 años se han conseguido 7 medallas, se han sido 3 veces campeonas de Europa, plata mundial, plata olímpica.
Pues ostras, dices, ¿cómo puede ser que yo esté allí? La verdad es que esa admiración hacia ellas, lo que han hecho es algo casi casi imposible, pero no, lo han hecho y es increíble.
Para conocerte un poquito más, ¿cómo te defines como jugadora, Aina?
Pues me defino como una jugadora versátil, que puede jugar al 1, al 2, generosa y a la vez obviamente joven. Así que con mucho por aprender.
Supongo que ya que estamos aquí, que es tu primera convocatoria, toca trabajar si cabe el doble o el triple, porque el próximo año, si todo sale bien, tiene que ser tremendo, ¿no? Que una sueña con estar ahí, por supuesto.
Obviamente, una sueña por estar ahí, aunque es algo muy difícil. Hay jugadoras de mucho nivel que ya muchos años y tienen mucho peso y que tienen muchísimo nivel, como ya he dicho previamente. Así que, aunque sea un sueño, obviamente es muy difícil.
Tengo 2 más para ti, Ana. ¿Cómo lleva una jugadora todos los protocolos de este año tan difícil, con pandemia, con una situación complicada donde prácticamente horas antes se puede suspender un partido, pasando test cada 48, 72 horas? ¿Se hace difícil por la concentración, por la preparación de los partidos, por los entrenamientos, por la preparación mental?
Sí, la verdad es que, bueno, al final también te acostumbras, ¿no? Como todo, pero pues algo un poco difícil, que se nos olvida decir que psicológicamente es un poco agotador. Siempre estando pendiente de que si hay algún positivo, que si no, que si habrá un test. Pero bueno, la organización nos lo hace fácil, nos lo pone fácil y es lo que hay. Estamos en esta situación y tenemos que convivir con ella. Así que todo bien.
Te hago una de lo deportivo de tu club. ¿Cómo se vivió esa situación un poco rara de la semana pasada, de ese partido que se suspendió al descanso? Yo no sé si fue algo que os sorprendió dentro del vestuario. ¿Cómo lo vivisteis vosotras, Aina?
Obviamente una sorpresa enorme, ¿no? Es decir, lo último que nos esperábamos es que a mitad de un partido nos dijeron que podría haber un posible positivo, que al final por suerte creo que dio un susto, pero nada, se canceló el partido a media parte y bueno, lo que ya se ha dicho en redes sociales, noticias, nada, un susto y algo que entra dentro de esta nueva normalidad.
Por supuesto que sí. Y cierro con una, por tu reto, tu objetivo para esta primera concentración de la absoluta, Aina.
Sobre todo aprender mucho y hacerlo lo mejor posible, obviamente, pero aprender muchísimo, que estoy aquí con jugadoras de mucho nivel.
Pues felicidades, porque el trabajo da premios, da frutos y te toca disfrutar en esta semana de estar con la absoluta, con una de las mejores selecciones del mundo. Aina Ayuso, 21 añitos, campeona de Europa sub-20 en el año 2018 y jugadora del Casa de Monzaragoza. Que tenga suerte y que salga todo bien.
Muchísimas gracias.
Aina Ayuso, una de las internacionales de Lucas Mondelo, también protagonista en este Nos Gusta el Básquet de Radio Marca, porque es una semana importante para nuestras chicas que tienen poquito tiempo para preparar un reto doblemente mayúsculo, importante y que ojalá se pueda celebrar con normalidad, el Campeonato de Europa del próximo año en Valencia, en La Fonteta y por supuesto esos Juegos Olímpicos del año 2021. Y para eso Lucas Mondelo introduce la convocatoria más o menos de jugadoras habituales ya de la línea de la selección a 2 debutantes, a Raquel Carrera de Valencia Basket y a nuestra protagonista Aina Ayuso, jugadora catalana del Casa de Monzaragoza. Más protagonistas, venga. Pues turno en este programa de baloncesto para charlar y para felicitar a un hombre que vuelve a los banquillos y lo hace además en una de sus casas como entrenador del Spar City Unigirona, con el que debutó este fin de semana con victoria. Alfred Julve, ¿cómo está? Muy buenas.
Hola, muy bien, muy bien.
Bueno, ¿cómo ha sido el retorno a una de sus casas, Alfred?
Bien, contento porque es cerca de casa, porque es muy un equipo con gente pues con mucho baloncesto, digamos, en su historial, mucha capacidad y nada, bueno, pues trabajar, que siempre va bien. Y bueno, pues en un sitio donde conozco, porque yo ya había trabajado uno de estos años que no he tenido ofertas, pues había colaborado con todos los equipos, llevando un junior de preferente, la técnica del primer equipo también, hace ya 6 o 7 años.
Y supongo que con triunfo se trabaja mejor, ¿no? Se explican mejor las ideas para las jugadoras y se trabaja con más felicidad también, Alfred.
Bien, sí, era complicado porque, digamos, a mí me presentan un lunes y ya estamos viajando a León a dormir en Ponferrada para jugar en Bembibre y ya el mismo viernes volvíamos a tener partido. Bueno, pues tiene una complejidad y ya no tanto por ganar, sino contento por la forma en que salieron las cosas, no ya tampoco por ganar de diferencia, sino por el caso que hicieron a estar en línea de pase, en estar agresivas, jugar para series menos largas de minutos, digamos, ¿no? Y no solo por el hecho de cambiar, sino que ya no quedara más energía ahí.
¿Notas el club con muchos cambios, Alfred, de los últimos años, que has estado fuera de lo que te ha dado tiempo a ver de estos 4 o 5 días de trabajo con ellas? Sobre todo por la estructura...
No, para nada. Aquí... digamos, es muy de apreciar que una ciudad pequeña, pues yo qué sé, no sé a qué nivel debemos estar, pues probablemente pues de los 15 mejores equipos de Europa o no sé si son 12 o 18, sí. Digamos, ¿no? Pues, bueno, pues una ciudad pequeña tienes que hacer muchos más méritos, muchas buenas cualidades ahí en marcha para... que eso se produzca y consistentemente y que las jugadoras quieran venir y eso pues básicamente es un grupo dirigente que lo hacen bien, lo he apreciado cuando he estado fuera y ahora desde dentro pues ver que siguen igual y con ilusión y con ganas.
Pregunta de entrenador, Alfred, ¿hay muchas diferencias de entrenar a un conjunto de chicos que otro de chicas? ¿Tienes que cambiar muchas cosas de tu pizarra, de tu libro o no?
Bueno, la mayoría de las cosas, digamos que la explicación o el concepto es exactamente igual, la mayoría de las cosas. Entonces hay unas cuantas cosas, digamos unos cuantos conceptos, pues que son diferentes, incluso alguno que todavía estoy dudando si aplicarlo o no aplicarlo. Se parece... bueno, para pensar, sea cualquier recurso, pues por ejemplo, un gancho sobre una pierna, ¿no? Pues piensas en Ante Tomic, entonces has de pensar en Ante Tomic tirando en una canasta de 3,35 metros, no en una de 3,05. Bien, y entonces dices, bueno, pues a lo mejor es por eso que no tiran ganchos sobre una pierna, ¿no? El skyhook, o este otro recurso, o pues yo qué sé, la defensa del pick and roll, el lado libre, digamos, el otro lado, donde no está el balón, pues el equipo top sería el Žalgiris de Jasikevičius. Uh-huh. ¿Es implementable o no? Bueno, pues ahí está la duda en una parte pequeña de los recursos individuales o colectivos, pero el grueso de las cosas es exactamente igual.
Y cuando uno lleva tantos años de entrenador, Alfred, ¿uno puede aprender cosas todos los años o ya tiene su libro que lo retoca poquito con un par de jugadas por cada temporada? ¿Uno sigue con las ganas del primer día de entrenar, Alfred?
Bueno, son dos cosas diferentes, la ilusión y otra cosa es lo que decías como opuesto, para mí es complementario. Uh-huh. Tienes un, bueno, tal como lo has dicho realmente, pero hacer las dos cosas, tienes un grueso de cosas que ya son en las que estás muy convencido y entonces ahí, si estás atento y estás con ganas, pues ves aquí y allí, pues yo ahora pues no tengo entreno, pues está el equipo del Marc Gasol, pues podría estar a la Bartola, yo qué sé, esperando mi entreno de las 4, o estoy, ahora me he salido, pero estoy viendo, pues a ver qué hacen, a ver qué hace Carlas Marco, un comentario que pueden hacer, siempre algún detalle que se pueda ver. Y el aspecto este otro de la ilusión es el aspecto clave, digamos, ¿no? Sí. Cuando ya te vas haciendo mayor, pero no tanto lo que digas públicamente, que eso siempre dirán, todo el mundo dirá lo mismo, como tú en tu intimidad puedes decir, hostia, me cansan algunas cosas, seguro, más que cuando era joven, ya no tengo que construir una carrera en el sentido de, ay, voy a crecer por aquí o por allí. Y la clave es esta, ¿tengo o no tengo ilusión en la mejora individual, en, hostia, me molesta cuando perdemos y me pego patadas a la pared, sí. O ya no? ¿No? Ya soy ya que todo me da un poco igual. Bueno, pues esto, ya digo, que más que lo que digas públicamente, en tu intimidad, y yo, pues, me sigue gustando mucho entrenar.
Y te pregunto por la calidad de entrenadores que hay, Alfred, que supongo que uno se siente, yo no sé si la palabra es cierto orgullo, ¿no?, por ver que hay tantos buenos técnicos repartidos por el baloncesto, tanto Liga Femenina como Liga CB, ¿no? Es algo tremendo para los entrenadores, Alfred.
Bueno, pues hay de todo, ¿no? Hay gente de mucho nivel, hay gente más normal, más, bueno, que ves que evidentemente todo el mundo, si está entrenando una liga primera de un país, pues tiene unos recursos, pero digamos gente más limitada, por decirlo de alguna manera, y que a veces sabe mal cuando, pues pensando en los entrenadores que despuntan en categorías inferiores, pues que, yo qué sé, cuando alguno hace 3 años malos y uno bueno, y repiten, y dices, ostras, pues a ver si le das una oportunidad a uno de los que empiezan, pues como pues algún buen dirigente hizo conmigo en su momento cuando era joven, ¿no? Uh-huh. En cambio, pues yo qué sé, si Pedro Martínez le da a Ito la gente tan sólida, que no tienen 3 años malos y uno bueno, sino que tienen 3 años y medio buenos y un trozo de la temporada que se han despistado. Y dices, bueno, pues estos te da igual que se alarguen, que no sé cómo decir... Pero, bueno, pues los que tienen más bien años malos que buenos, que los equipos no mejoran mucho, pues dices, hostia, ¿y por qué sigue y sigue y sigue? No ya tanto por mí como por una renovación buena y sana en el deporte, ¿no?
Me quedan 3, Alfred, para preguntarte. Primero, cuando uno ve a esta Juventud, ¿te recuerda a ese equipo de toda la vida con equipos, con jugadores de la cantera, con jugadores de la casa, con un sistema de juego reconocible, bonito para los aficionados? ¿Te gusta el Juventud, Alfred?
Sí, claro, claro. Bien, Carlas Durán nunca se le estará suficientemente agradecido, sobre todo, aunque lo haga muy bien este año, El primer año, digamos, sí, ¿no? Que Juventud estaba hundido, pues después de Diego Campo, vamos, estabas ya con un pie y medio en la LEP. Bueno, ahí Carlas le da un giro absoluto con los mismos jugadores y la gente del Juventud nunca estará suficientemente agradecida. Después, pues años correctos, buenos, a la vez que el club iba mejorando su disponibilidad económica, sin pasar a ser un top, pero bueno, mejorándola, y ahora pues han hecho, ya lo has dicho tú en la pregunta, ¿no? Pues esa fusión de gente de la casa, pero con más talento y alguno que vuelve pues ya muy consolidado, y entonces, bueno, pues respetando el estilo que gusta en la casa y lo que sabe mal, no en Badalona, sino en todas partes, pues es cuando se hace bien y que ahora pues solo se puede apreciar por televisión o así.
Y uno que conoce también el Barcelona, Alfred, como tú, cuando ve a Sarunas Jasikevicius, ve ya por fin a ese técnico que pueda tener ya cierta estabilidad de 4 o 5 años que no se tiene desde la salida de Xavi Pascual. ¿Te gusta Jasikevicius para el Barça?
Sí, no lo sé si la tendrá o no. Lo que sí que sé es que es un entrenador top, al que sigo bueno, desde hace ya tiempo. Lamento muchísimo que por no molestar, pues porque yo he tenido esta virtud, defecto de molestar en mis entornos por diferentes cosas, pues en su momento, cuando estoy en el Barça, lo tenía ya hecho de irme a verle entrenar 7, 8 días y, ostras, por no molestar, que no se moleste aquel, que no se moleste el otro, no lo hice, no le pude ver en directo y ahora pues no estoy ahí para ver en directo como tenía la facultad viviendo casi allí como yo estaba, ¿no?, llevando dos equipos, pues desde fuera, que no le he podido ver en directo, me parece de lo mejor en todo. En todo, o sea, unos destacan más en una cosa, otros en otra, pues él es muy, muy completo y, bueno, pues poco a poco le irán yendo bien las cosas si no se desvía del camino, que por ahora parece que no lo hace.
Y una última que te hago, Alfred, sabes que somos muy resultadistas siempre desde la prensa, desde los propios medios, que se piden resultados. ¿Tu reto es ganar la Liga con Girona?
Pues aún no lo sé. Tengo, pues yo, como digo bastante, escondo mucho pero miento poco, digamos, ¿no? Entonces, pues yo engañaría si digo que tengo un conocimiento de mis rivales. Lo voy haciendo poco a poco. He empezado mucho por nosotros mismos, digamos, ¿no?, y los dos partidos puntuales. Ahora estoy con las jóvenes y aprovecho para ver algún partido, pero sinceramente he visto 20 minutos que había en Teledeporte el otro día, o sea, medio partido del Salamanca. Me parece deshonesto hablar de, pues de, bueno, fuera de que yo ahora pues cogiera las castañuelas y lo dijera por decir, digamos, ¿no? Pero sí, pues procuro no hacer eso. Entonces es ir a nuestro máximo. Bien, he visto a Valencia un partido completo para vernos a nosotros y debo verlos más. Yo creo que sí que estamos a ese nivel competitivo y ojalá que, vamos, evidentemente, pues a mí me han fichado para esto, ¿no?, para luchar por los títulos.
Pues felicidades y sobre todo que es un lujo verte otra vez en un gran banquillo de un equipo de top como Uni Girona y que te deseamos suerte para este nuevo reto, Alfred. Gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Alfred Julve, nuevo entrenador del Spar City de Girona, uno de los nombres propios de la última semana, llegando para sustituir a Eric Suris en un equipo que conoce muy bien, en una ciudad que la conoce también a la perfección de su paso por el Balbi Girona hace ya más de 20 años, pero un hombre que destila baloncesto, que respira baloncesto y que lo expresa muy bien. Un buen rato de charla que hemos tenido con el nuevo entrenador del Spar City Girona, con Alfred Julve. Tenemos más temas, venga. Bueno, pues tras los protagonistas llega el turno del análisis, de poner en orden y en solfa todo lo que está pasando. Antonio Sánchez, redacción de Movistar Plus, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Gerard Solé de Dazón, muy buenas. Gerard, muy buenas, ¿cómo estás? A ver si recuperamos a Gerard Solé en un segundo y también por ahí está Millán Gómez. Muy buenas, Millán, ¿cómo estás?
Hola, compañeros, muy buenas.
A ver si ahora está Gerard. Gerard, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, muy buenas.
Ahora sí, ya estamos los tres. Antonio Sánchez, Gerard Solé y Millán Gómez. Vamos primero con el tema de NBA. Antonio, tú que lo tienes más cerca cada madrugada. El día 22 de diciembre, antes de lo esperado, después del acuerdo de la Liga con el sindicato de jugadores y dentro de apenas 7 días ese draft y ya se abre la agencia libre. Ya está aquí, Antonio, bueno, otra vez.
Pues sí, a ver, estaban condenados a entender si no queda más remedio porque hay muchísimo dinero en juego. Es cierto que nunca en la historia ha habido tanto tiempo entre la finalización de una temporada e inicio de otra. Ponía un tuit el otro día a LeBron con bastante sorna, aparte de los que le ha dedicado a Donald Trump. Ponía uno acerca de, bueno, pues de las pretemporadas, entre comillas, al final de una temporada y el inicio de otra más cortas de la historia, y no sé si era en torno, hablo de memoria, en torno a los 100-102, el periodo más corto, y estos son 71 días nada más, ¿no? Entonces, bueno, corto, pues evidentemente pues para la Lakers y Miami que jugaron la final, pero imaginaos los equipos que llevan desde marzo sin jugar, ¿no? Es que sí. Son muchísimos meses, ¿no? Y sí que es cierto, digo condenados a entenderse porque había y hay muchísimo dinero en juego, es una paliza seguramente física para muchos jugadores, pero hay que volver a reactivar la NBA y creo que no había más remedio que llegar a ese punto de intermedio, porque ellos, los jugadores, lo que querían era volver el día del Martin Luther King, volver en enero y tal, y bueno, al final creo que es la mejor solución para todos, porque la situación es atípica y hay que empujar desde todos lados.
Gerard, dentro de este año tan raro, que se vuelva a jugar siempre es bueno, ¿no? Aunque hayan pasado solo 70 días desde que finalizara el campeonato prácticamente.
Sí, yo creo que sí, que al final que vuelva al baloncesto, tal y como también hemos tenido en Europa, y sí. Que podamos, entre comillas, recuperar una cierta normalidad, por lo menos en cuanto a ocio.
¿Tus sensaciones, Millán, de la vuelta en la NBA?
Pues muy ilusionante, porque cuanto más baloncesto mejor, para los que adoramos este deporte. Creo que el inicio, el 22 de diciembre, justo al límite con la Navidad, pues es sinónimo de espectáculo. La NBA cuida muy bien ese tipo de fechas. Creo que también permite a los jugadores, en principio, llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio de 2021, lo cual es positivo también. Uh-huh. Se han adaptado con una competición de 72 partidos en vez de los 82 habituales. Creo que es un gesto muy positivo por parte de la NBA, y ya con ganas de ese draft el próximo 18 de noviembre, de la Agencia Libre el 20 de noviembre, para comenzar con las especulaciones, con las especulaciones y con las realidades, y después tendrán los equipos esas 3 semanas para prepararse a partir del 1 de diciembre, que evidentemente son escasas, no es lo ideal, pero es cierto que en el deporte en 2020, en todas las modalidades, los jugadores y los deportistas se están adaptando a una situación tan anómala como la que estamos viviendo en este 2020.
Después vamos con los nombres propios. Te pregunto, Gerard, por la Euroliga. Después de 7 jornadas, de 6 para algunos, de 5 para otros por aquello de los partidos que se aplaza por circunstancias de COVID, primero el Barça 6-1, segundo Zalgiris 5-2, tercero el Bayern 5-2, cuarto Valencia Basket 4-2 y fuera de los puestos de playoff Real Madrid, Baskonia, Panathinaikos, Maccabi y también con problemas el Efes. Yo no sé si esto es una tendencia que ves tú que se pueda mantener o que es algo ciertamente circunstancial, Gerard.
Bueno, yo creo que hay que poner un poco de asteriscos a todo, ¿no? Tanto a los que van muy bien, porque el caso de Zalgiris, especialmente el de Bayern, son muy llamativos, pero también a los que parece que no empiezan de arrancar. Al final, Efes con esos tres victorias en 6 partidos, pero la mayoría sin Larkin, que es su gran estrella. Uh-huh. Y yo estoy tranquilo con el Real Madrid porque empieza a funcionar, empieza ya a conseguir ese buen ritmo, a falta de lo que suceda con Campazzo, evidentemente, pero yo creo que empieza ya pues a conseguir victorias y a mirar para arriba. Ilusionado con Valencia Basket, porque el equipo está jugando muy bien, sí, y consiguiendo victorias incluso contra rivales directos, como fue Milán esta pasada semana, y luego pues estos grandes de Europa, como Panathinaikos, pues que también están sufriendo un poco la crisis, que podríamos llamarlo la del COVID, ¿no? Porque sí, es un año complicado para los atenienses a nivel económico, plantilla mucho más reducida, con jugadores mucho más económicos, y al final pues va a ser un año complicado. De momento están fuera de playoffs, veremos si tienen ese puntito de suerte y se meten, pero evidentemente no es el objetivo para este año.
Yo no sé, Antonio, si cuando llegue la hora de la verdad ves a los de siempre, o si este año tan raro puede haber sorpresas.
Bueno, a ver, me decía Gerard que puede haber sorpresas. No, obviamente, es una competición súper complicada, donde hay demasiados buenos equipos para pocos puestos. Es difícil que se metan los 8 siempre siempre hay un Zalgiris, entre comillas, ¿no?, que se pueda meter por ahí, pero yo no tengo ninguna duda. Pues eso, siempre también con el asterisco de la situación extraordinaria a la que nos encontramos al margen. Equipos, por ejemplo, como el Madrid, que todo indica que se va a quedar sin Campazzo. Efes ha empezado sin Larkin. Bueno, yo creo que estarán ahí, pero evidentemente es complicado, ¿no? El Madrid ha hecho el arranque en este formato, el peor de toda su historia. No creo que tenga problemas para ir remontando el vuelo, uh-huh, pero como tenga otra racha así negativa, luego, y sin Campazzo, pues se puede complicar. Pero yo creo que al final los importantes, los va a ser difícil, ¿no? Sí. Que se quede fuera un Madrid, un Barça, un CSKA, un Fenerbahce, un Efes, un Maccabi. Entonces, bueno, hay que ver ahí las posiciones de los equipos que se pueden quedar fuera. Es que es todo tan anómalo que seguro que alguna sorpresa habrá, pero creo que lo más los equipos más importantes, los ocho que se metan en Final Four, creo que van a ser ocho equipazos.
¿Tus sensaciones, Millán?
Bueno, como dice Gerard, todo se tiene que tomar con asterisco, y como dice Antonio, yo creo que con el tiempo cada uno se colocará en su sitio. Son 34 jornadas, exactamente lo mismo que la liga regular de la ACB. Bueno, digo regular de la ACB habitualmente, no en este año tan anómalo. Creo que el Real Madrid sí que va a mejorar. Evidentemente tiene tres partidos en principio con Facu Campazo por delante. Luego seguramente haya una situación muy complicada para el equipo si no se refuerza de forma sobresaliente, porque además de esa previsible marcha de Facu Campazo, pues al equipo le faltan dos cincos que tenía la temporada pasada, Jordan Mickeys a la Mejri. Es verdad que Mejri tenía un papel testimonial, pero al final solo está como cinco puro Eri Tavares. Creo que yo estoy muy ilusionado con Valencia Basket, porque cada año va a más, se ha reforzado muy bien. Zalgiris Kaunas creo que es un equipo modélico que siempre saca jugadores muy interesantes. Es cierto que comenzó la Euroliga con cuatro victorias y paradójicamente en las siete jornadas que lleva disputadas ganó los cuatro partidos jugados fuera de casa. Ahora viene con dos derrotas, vamos a ver si aguanta ese tirón. Seguramente no para estar en esa segunda posición, pero sí para estar en el top 8 o en el top 4. Y me ilusiona también esa situación del Bayern de Múnich. Y por ejemplo con Efes, que lleva un récord de 3-3, yo creo que mejorará con el paso de las jornadas, y como dicen los compañeros, pues todo con el tiempo se irá colocando en su justo sitio.
Ya que lo habéis sacado, Gerard, te pregunto por Campazo, ¿cuánto va a perder el Real Madrid sin él si se termina yendo para la NBA, y si baja peldaños dentro de su posicionamiento como uno de los favoritos?
Bueno, pierde muchísimo, obviamente. Pierde su gran referente, no únicamente en ataque, porque ya era el gran cerebro del equipo, sino también un jugador incansable a nivel defensivo y que te daba ese primer punto de presión. Creo que va a ser una de estas ausencias casi insustituibles, ¿no? Entonces, evidentemente, hay que poner al Real Madrid aún entre los mejores de Europa, pero quizás ya no está en esa segunda o tercera posición que muchos le teníamos colocados a principio de temporada, porque otros equipos como el Chesca pues están pisando muy fuerte. Yo creo que no hay que dudar con el Madrid igualmente. Todos esperamos que aparezca un fichaje, además de cierto renombre, para intentar también ilusionar al aficionado y para que el equipo dé un paso hacia adelante. Pero insisto que el gran fichaje, el gran referente, el gran creador de todo esto sigue siendo Pablo Lasso, que un año más pues consigue que el equipo funcione, que consigue que el equipo siga invicto en ACB y en Euroliga va a ir remontando. Ya la victoria en Kaunas me parece muy meritoria y creo que el equipo está ganando un punto de confianza muy interesante para las siguientes jornadas.
Ya hemos visto, Antonio, cómo este Real Madrid ha sido capaz de sobreponerse a la salida del Chacho, a la lesión de Yul, a la salida de Doncic. Yo no sé si ahora, si se va al Facu, es el mayor reto que tiene Pablo Lasso por delante, sobre todo viendo que los sustitutos, uno es un chaval de 19 años, otro es la Provítola, que le falta regularidad, y Yul, que es más dos que uno.
Es que eso es lo que te iba a decir, que Pablo Lasso, evidentemente, que es la cabeza pensante de este proyecto hace 10 años prácticamente, claro, se encuentra con un problema gordo, en el sentido de que sí es cierto, o sea, se ha marchado el Chacho, se ha marchado Luka Doncic, ni te cuento, aquella lesión de Yul, pero siempre ha habido un plan B, entre comillas, siempre ha habido alguien que, si no esa misma temporada, el año siguiente ha dado un paso hacia adelante. Pero del puesto de base este año, claro, a Lozen no tengo ninguna duda que ya es un presente prácticamente, pero es muy joven todavía y no le puedes pedir tampoco excesivas cosas. La Provítola, yo creo que tiene que explotar y explotar en el Madrid, porque ya lo ha hecho en el Juventud, fue MVP de la Liga, pero está claro que yo también estoy de acuerdo con Gerard, que es insustituible el Facu. Es que no hay en ahora mismo, no sé, Sein Larkin, pero es que es otro tipo de jugador, porque Larkin es más ofensivo, Facu además aporta muchas cosas en defensa, la conexión que tiene con Tavares es enorme. Es que Tavares, siendo una estelaridad de jugador, no es tan bueno cuando no está el Facu en pista, no tiene esa conexión, por ejemplo, con Alocen o con, no sé, cuando ha jugado con la Provítola. Entonces, y dicho lo cual, no solamente el problema del Facu, el problema del 5 que comentabais anteriormente, el que se haya marchado Jordan Mickeys, bueno, es un jugador que daba minutos, es que ahora mismo Tavares coge un resfriado y el Madrid tiene un serio problema porque no tiene un 5 puro de garantías. Eso para la ACB pues todavía le vale un poco, entre comillas, porque se va con el Barça, tiene un problemón, y en Euroliga ya ni te cuento. Entonces no, es que son dos agujeros muy importantes, la marcha del Facu y buscar un 5 de garantías.
¿Va a haber frío invierno en el Madrid sin Facu Campazo, Millán?
es un vacío insustituible, básicamente porque es el mejor base director de Europa, quizás también el mejor defensor de Europa. Como decía Antonio, Shane Larkin es un jugador muy diferente porque es un jugador más anotador, el Facu es un director, es un defensor, es un jugador que pasa los bloqueos en fase defensiva de una forma magnífica, que tiene unos registros muy eclécticos. Es un vacío enorme, yo espero y deseo, porque otra cuestión sería incomprensible, que el Real Madrid intente cubrir ese vacío, porque realmente a lo mejor es imposible cubrir ese vacío por el nivel de Facu Campazzo, pero por lo menos reforzarse de una manera u otra, y lógicamente también, en la medida de que la gestión económica sea posible, pues fichar a un 5, porque la temporada pasada había 3 5, ahora hay realmente 1. Entonces esa situación es muy compleja para el Real Madrid. Lo bueno del Real Madrid, que a nivel anímico, pues esa situación en la ACB con 10 victorias en 10 jornadas, pues les permite tener un refuerzo anímico importante, 2 victorias por encima del Barça, 3 sobre el actual campeón que es Baskonia, pero en Euroliga sin Facu Campazzo van a sufrir mucho, porque Nicola Provítola sí que ha mejorado claramente su nivel con respecto a la temporada pasada, pero es un jugador a veces excesivamente irregular, y repito, no hay nadie al nivel de Facu Campazzo, y Carlos Alocen tiene muchos detalles positivos, tiene un potencial enorme, pero tampoco se le puede exigir rendimiento inmediato sobresaliente a corto plazo, sí quizás a medio o largo plazo. Y yo creo que también hay que destacar la profesionalidad, la lección de profesionalidad continua de Facu Campazzo, que paradójicamente en los 7 partidos de Euroliga de esta temporada lleva exactamente los mismos puntos por partido que la temporada pasada, 9,9, e incluso ha mejorado porcentualmente en el lanzamiento triple.
Dos preguntas que tengo más, chicos. Gerard, tú que los ves día a día en DAZN, que haces los partidos de casi todos ellos, de las caras nuevas de esta temporada, de lo que nos ilusionaba al principio, del Fenerbahce de Kokoskov, del Barça de Saras, del Maccabi con Zizic, de los fichajes de Panathinaikos, de Milán, ¿con qué te quedas de este principio de temporada?
Bueno, me quedo con cosas positivas y otras no tan positivas, ¿no? En este segundo apartado estaría este Maccabi, que no acaba de arrancar, especialmente focalizado en la falta de adaptación de Ante Zizic, que sigue siendo un jugador más que aprovechable para primer nivel europeo, y luego esa ya incógnita con patas, podemos llamarle así, que es Dragan Bender, es que es un jugador que de verdad, yo creo que Maccabi aceptó ese contrato de 3 meses pensando que le iba a poder ayudar, pero es que únicamente ayuda por centímetros, por esa altura, porque tiene esa capacidad para intimidar, es un jugador muy desubicado ahora mismo dentro de los esquemas de Fairopoulos y dentro de este Maccabi, que creo que necesitan moverse rápido, y parece que, tal y como apuntaban en medios israelíes, estaban cerrando ya la renovación de Quincy Casey, que fue un jugador, sobre todo a nivel defensivo, muy importante el año pasado. En cuanto a positivo, pues me ilusiona el Fenerbahce de Kokoskov. La verdad es que es un equipo sobre el que teníamos todos muchas esperanzas y muchas ganas de ver, porque el cambio era absolutamente radical. Se llevan jugadores consolidados a nivel europeo y llegaban apuestas, llegaban jugadores que apenas habían tenido minutos a nivel europeo, el caso de Jarrell Eddy, que lo tuvimos año pasado en Murcia, el caso de Jean-Pierre en la BCL, apuestas interesantes que han salido muy bien, y de momento los Fenerbahce, con ese récord positivo de 4 victorias y 3 derrotas, creo que es una de las grandes notas positivas. Sí, obviamos evidentemente la situación de Davis y de un Bayern que una vez más Trinquiere ha vuelto a hacer magia, ¿eh? Ha sacado todos esos recursos defensivos y físicos y ha convertido al Bayern en probablemente el equipo más incómodo de esta Euroliga.
Yo no sé, Antonio, de lo que has visto estas 7 jornadas, de lo que te ha dado tiempo a ver, ¿qué te gusta, qué destacas de lo nuevo de esta temporada? Que hay mucho.
Pues sí, de lo nuevo también estoy de acuerdo. O sea, el Bayern, y luego sin embargo el Madrid le ganó rápidamente fácil, ¿no? Era una de las sorpresas más agradables, porque es de esos equipos conscientes que no suena entre los 8 o 9 super favoritos, ¿no? Entonces siempre es una buena noticia el ver que hay esos brotes verdes que dan pues salsa, ¿no? A la competición, que no sean siempre los mismos equipos. Zalgiri, que ya no sé cómo lo hace, se vaya a Sikevicius, se vaya el que sea, y está ahí siempre, es una cosa tremenda, ¿no? Lo del Zalgiris. Y luego lo positivo, pues eso sí, ver cómo Fenerbahce, porque si acordáis, el año pasado tuvo un montón de problemas. Es cierto que luego se canceló la Euroliga, pero estuvo con un balance negativo, estuvo en una situación complicada. Ahora parece que está mejor, creo que va a estar Nando de Colo, me parece que un mes fuera de combate. bueno, Efes con Larkin, que también ha estado ahí renqueante con su ausencia, estará también ahí. Y el Madrid, pues eso, en las cinco primeras jornadas le veías ahí prácticamente el último con una victoria y cuatro derrotas, y ha dicho, ¿qué pasa aquí, no? Porque no es habitual, desde luego, ver un equipo como el Madrid, que no tengo ninguna duda de que irá remontando el vuelo. Volvemos al tema de Campazzo, ¿hasta qué punto va a afectar? Muchísimo, desde luego, pero yo creo que para meterse entre los ocho primeros, pues le dará. Y el Barça con el, no sé, yo creo que si no la mejor plantilla, el mejor roster de Europa, lo hemos visto el otro día, por ejemplo, con Estudiantes en ACB, sí. Que como ganó, iba ganando por veintitantos puntos casi el primer cuarto, puesto hoy, por ejemplo, ¿no? Es que son jugadores que no tienen muchos minutos, y que dices, o sea, es que el fondo de armario del Barça, es que no hay ninguno que coge, que dices que tiene 12 tíos o 13, que tiene que dar algún descarte de primerísimo nivel. Además, el Barça es de los equipos que este año sí está obligadísimo a conseguir algo con toda la inversión que ha hecho.
Yo no sé si coincides, Millán, tanto con Gerard como con Antonio.
Sí, sin duda. Además, me gusta mucho lo que ha apuntado a Antonio. Yo también me gustaría destacar, creo que el papel del Bayern de Múnich, de Andrea Trinqueri, con un nivel excepcional de un veterano como es Vladimir Lucic, el ex de Valencia Basket, con un porcentaje absolutamente sensacional, por ejemplo, en el triple, con Wade Baldwin, por ejemplo, que es cierto que le falta rango de tiro, pero está aportando muchísima anotación. Lo que comentaba antes de Zalgiris, destacar también ese liderato del Barça, que evidentemente con la llegada de Nick Calates pues ha ganado muchísimo a nivel de gestión de juego, de dirección de juego, y también el papel de Valencia Basket, con un jugador completísimo que ha llegado este verano como es Nikola Kalinic, también el nivel notable de Sam Van Rossum. Es cierto que espero, por ejemplo, más de un jugador como es Derrick Williams, un número 2 del draft en 2011, pues se le espera que en principio en Europa sea mucho más diferencial de lo que está siendo. Y también yo creo que, por ejemplo, en el Barça destacar el partidazo que hizo contra el Madrid Sergi Martínez, por ejemplo, a nivel reboteador, sobre todo siendo decisivo en aquella victoria contra el Real Madrid. Y, por ejemplo, dentro del Barça, de esas promesas o de jugadores potenciales importantes que tienen, pues a mí me gustaría ver un rendimiento, más minutos en pista y mayor rendimiento de Leandro Bolmaro.
Y cierro con 30 segundos para cada uno. Para Antonio, que está más cerca, por lo que esperas de la agencia libre. Yo no sé si va a haber muchas sorpresas y muchos traspasos, porque tampoco hay tiempo. Hay 8, 9, 10 días para cerrar todo.
Pues no, y rápidamente, pero a mí quien más interesa, que dos jugadores, además que han jugado uno muy recientemente con la selección y otro hace algún tiempo, Sergi Martín Margasol.
Sí,
o sea, es que para mí este año no es de grandes nombres de super mega estrellas, pero jugadores que pueden ser importantes. Iba caso una para los Lakers, hay que ver evidentemente el rango salarial, a ver cómo se podría acoplar, pero creo que sería un refuerzo tremendo. Y Margasol, aunque desde luego todos sabemos que no ha hecho una buena temporada, me parece un jugador seguramente en su último año grande de contrato también aprovechable, y seguramente pueden ser dos de los nombres más importantes, ¿no? Al margen de los traspasos en la agencia libre, dos de los nombres más importantes que se puedan mover.
Yo no sé si de Europa, Gerard, tienen que tener miedo, más allá de Campazzo, de lo que pueda pasar, porque ya sabes que aquí cuando te llaman de la NBA prácticamente se deja todo.
Bueno, tenemos ya a un caso de un jugador que el año pasado estuvo en Euroliga y que este año no está y está intentando encontrar esa oferta en Irak, que es Jock Landale, el jugador de Žalgiris, que va a ser uno de esos nombres a moverse. A priori no ha habido más rumores sobre una posible salida de Vasilije Misic, que incluso su agente a principio de temporada confirmaba que se quedaba un año más en Efes, y salvando el caso de Campazzo no se espera más movimientos en principio. Luego al final la NBA siempre acaba sorprendiendo a todo el mundo, y a lo mejor algún equipo pues tendrá que reforzarse ahora a mitad de temporada después de sufrir una baja muy importante.
Centrándonos un poco en Sergi y en todo lo que haga Marc, no supongo, Millán, de la agencia libre.
Sí, porque además se está hablando de muchos nombres, precisamente del equipo que es campeón y el equipo que tiene dos referencias, tanto interiores como exteriores, como es el caso de Los Ángeles Lakers. En el caso de Sergi Ibaka, pues ojalá pueda competir en un equipo que sea favorito al anillo. Es cierto que es un jugador menos intimidador que hace un tiempo, pero por ejemplo en los playoffs se promedió por encima del 50% de lanzamientos triples. Se habla muchos nombres en cuanto a Lakers. Yo creo que sí que, por ejemplo, en el caso de Golden State Warriors también tengo ganas de verlos, pero aunque, como comentaba Antonio, es ese perfil de equipos que llevan sin competir desde marzo, creo que necesita un jugador interior. Se habla de LaMarcus Aldridge. En cuanto a los jugadores de Europa, yo creo que hay que destacar también un poquito las declaraciones de Gaby Deck, que a mí personalmente me sorprendieron porque se le vinculaba mucho con la NBA, y unas declaraciones a la web de la Federación Argentina. Habla de que de que no vio ni las finales de la NBA y que no le interesa en el
exceso.
Creo que es una noticia fantástica para el Real Madrid, porque tiene 25 años, un jugador de un nivel sensacional, uno de los mejores salidos de Europa, y como bien dijo Antonio antes, yo creo que el Madrid, pese a que se marche ese vacío insustituible que es el Facu Campazo, el Madrid debería entrar entre los 8 primeros de la Euroliga.
Pues chicos, que es un placer siempre charlar de baloncesto y que tenemos muchas cosas de las que estar pendientes en estos próximos días. Gracias, cuidaros mucho.
Gracias, vosotros, un abrazo.
Y, que siga el básquet
eso
mucho
es.
Tiempo.
Eso es. Antonio Sánchez de Movistar Plus, Sergi Gerard Solé de Dazón y Millán Gómez, compañero también comentarista habitual de Radio Marca y de la Radio Galega, que nosotros cerramos este Nos Gusta el Básquet de esta semana, gracias a Raúl Santamaría, que ha estado en la parte técnica haciendo que todo sonara a la perfección. Nosotros que volvemos, porque la cita con el básquet es cada semana en Radio Marca, y recuerda que durante estos días tienes mucho baloncesto en directo, Eurocup, Champions, Euroliga y por supuesto el fin de semana otra jornada de ACB, que por suerte es lo que nos gusta, hablar y mucho de baloncesto. Hasta la semana que viene, chao.